Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca del Salmo 18. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio acerca de los Salmos y estamos en Salmo 18. Entonces vamos ahí, Salmo 18, por favor. Vamos a seguir con ese Salmo, ya terminamos viendo mucho sobre la muerte del Señor Jesucristo y ya vamos a seguir con ese Salmo viendo más que ha dicho David en ese Salmo para nosotros en estos días. Y vamos a comenzar en versículo 25. Y David le dice: Con el misericordioso serás misericordioso, y con el varón perfecto serás perfecto. Con el limpio serás limpio, y con el perverso serás perverso. Por tanto, tú al pueblo humilde salvarás, y los ojos altivos humillarás. Por tanto, tú alumbrarás mi candela, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, porque contigo desharé ejércitos, y en mi Dios asaltaré muros. Dios, perfecto su camino, la palabra de Jehová afinada, escudo es a todos los que esperan en él. Porque, ¿qué hay Dios o qué Dios hay fuera de Jehová? ¿Y qué fuerte fuera de nuestro Dios? Dios, que me ciñe de fuerza e hizo perfecto mi camino, que pone mis pies como pies de ciervas y me hizo estar sobre mis alturas, que enseña mis manos para la batalla y el arco de acero será quebrado con mis brazos. Y me diste el escudo de tu salud, y tu diestra me sustentará y tu mansedumbre me multiplicará. Ensancharás mi paso debajo de mí y no titubearán mis rodillas. Y David sigue en ese salmo hablando acerca de Dios dando a personas cosas según sus obras, ¿cierto? Al misericordioso, él va a dar esto, etcétera, etcétera. Y David le testifica de esto, hermanos. Vamos a Jeremías 17. Jeremías 17. Jeremías 17. Y versículo 10 dice: Yo Jehová que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y lo que Dios hace es que chequea su corazón y también las cosas que haces. Y usualmente haces cosas por medio de sus riñones o su voluntad. Entonces él mira lo que haces y también su corazón cuando lo hace y por eso él da fruto o él da a ti según el fruto de sus caminos. ¿Sí, va? Y es especialmente así para los suyos. Si eres de Dios, Dios va a dar a ti según lo que haces para él. Y usualmente es para que él puede prepararte para guerra. Entonces el mensaje de hoy es preparando los suyos para guerra. Y si quieres, puedes el resto de Salmo 18 y vas a ver que hay batallas pasando ahí. Hablando de a esta parte de ese Salmo en general, ya vimos que la mayoría del principio de Salmo 18 tenía que ver con el Señor Jesucristo. Y hay aplicaciones en esos versículos al Señor si quieres hacerlo, pero hoy quiero enfocar en la aplicación historial de David y cómo él se extiende a nosotros, los cristianos espiritualmente, y también proféticamente a los santos en la tribulación, porque Dios va a preparar a los suyos para las guerras que ellos tienen en sus vidas. ¿Sí, va? Acuerda que Salmo 18 fue escrito de David después de que él fue a Dios le salvó de sus enemigos, incluyendo Saulo. ¿Sí, va? Entonces aplica a él. Y nosotros tenemos guerra hoy en día y también en el futuro esos santos en el tiempo de angustia de Jacob va a tener sus problemas ahí. Entonces, mirando generalmente, vamos a mirar versículos 25 hasta 27 porque hay un mensajito aquí. Y ya leímos los versículos y vimos que dice con el misericordioso, David dice que Dios será misericordioso con ellos. Y eso debe ponerte a pensar en el Sermón del Monte, a donde el Señor Jesucristo había dicho, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque alcanzarán misericordia. Pero ¿qué misericordia vas a recibir? Vamos a Tito 3, Tito capítulo 3. Tito 3 y versículo 5 dice, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Y cuando Jesús dice que Él va a dar a los misericordiosos, la cosa que va a darles es la salud, la salvación. ¿Sí ve? Dios quiere darte el renacimiento, si no sabía eso, para que puedas tener una relación personal con Él. Y eso comienza con usted siendo misericordioso en su vida. Porque Dios está prestando atención y Él quiere extender a ti, Él quiere encarecer a ti su misericordia, su amor, porque es por esa misma cosa que Él puede salvarte. Y esa cosa es realmente una persona que se llama el Señor Jesucristo. Dios es bueno, si no sabes. Y cuando actúas como alguien que da misericordia a otros, Dios va a asegurar que Él va a ayudarte a extender su vida temporal para que tienes más chances de recibir esa salud que solamente puedes encontrar por el Señor Jesucristo. ¿Sí, verdad? Y cuando recibes a Cristo por fe, eso es cuando tienes esa paz con Dios y ya Dios no es su enemigo, como era cuando Él encareció su amor por Cristo Jesús. Y es por esa misma, usted recibiendo la misericordia de Dios en esa manera, que puedes recibir la gracia de Dios, la justificación de Dios. Y por eso Él te declara justo por medio de la justicia de Cristo. Y por eso eres liberado de la pena de pecado. Entonces, cierto, si eres un misericordioso, Jehová va a ser misericordioso contigo, porque Él quiere darte su gracia y elevarte por el renacimiento. Pero también vimos que el versículo dijo que a los que son perfectos, Jehová será perfecto. ¿Y a qué se refiere esto? Vamos a Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6 y versículo 40 dice, esto es el Señor Jesucristo otra vez, y él dice que el discípulo no es sobre su maestro, mas cualquiera que fuere como su maestro será perfecto. Y cuando Jehová es perfecto contigo, Él muestra a su Hijo Jesucristo, que es el varón perfecto. ¿Sí, verdad? Y ahora, cristiano, porque ya renaciste y tienes la misericordia y gracia de Dios para salvarte, ya tienes que tomar la decisión de andar como discípulo con su Maestro, el Señor Jesucristo. Y es por eso que puede ser perfecto o completo en su cristianismo. Dios puede santificarte más y más para que puedas ser más conforme a esa imagen de su Hijo, el Señor Jesús. Transformando su mente, su corazón y sus riñones para actuar en esa manera. Y es por eso que Jehová es más perfecto contigo. Porque estás acercando a Él y Él muestra más y más de Él mismo a ti para que puedas ser más como Dios. ¿Sí, verdad? Y es por eso que ya estás recibiendo la santificación del Señor porque ya renaciste, ya quieres crecer en la fe. Y por eso Jehová te libera del poder del pecado también y no solamente la pena. Cuando Jehová muestra más de su perfección a ti, eres más como Él y rechazas más pecado, gloria a Dios. Y el Salmo siguió en versículo 26 diciendo que al limpio Jehová será limpio. Y sabemos que otra vez en ese sermón del monte Jesús había dicho, bienaventurados los limpios de corazón, ¿cierto? Porque ellos verán a Dios, verán a Dios. Y sí, tienes que ver a Dios por el ojo de fe, es por eso que recibiste la gracia de Dios después de Él extendiendo su misericordia a ti, mostrando su Hijo, mostrando el Evangelio de Cristo, para que pudiera arrepentirse de sus pecados. Porque diste cuenta que no puedes cambiar su situación. Y por eso confías en el Señor Jesucristo, que había hecho esa obra en Calvario, donde Él murió por sus pecados, porque Él nunca pecó, y fue sepultado 3 días y resucitó el tercer día, mostrando que Él es el único que puede dar victoria contra el pecado de la muerte, porque Él resucitó. ¿Sí, verdad? Si confiaste en Él, sí, viste a Dios espiritualmente por ese ojo de fe. Gloria a Dios. Pero aquí Jesús está diciendo que, vea, vas a ver a Dios, como literalmente con su ojo. Vamos a Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Porque eso es la verdad, cristiano. Si eres salvo, vas a ver a Dios prometido. Y en Primera de Juan 3 y versículo 2, el apóstol Juan dice, amados míos, ahora somos nosotros los hijos de Dios y aún no es manifestado lo que hemos de ser, empero sabemos que cuando Él, eso es Dios, apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y si eres limpio de corazón, en la glorificación vas a ver a Dios cuando Él te dará un cuerpo glorioso, ese nuevo cuerpo que es como el cuerpo del Señor. Por eso vas a parecer como Él. Y en ese momento puedes estar en la presencia de Dios y ver a Dios directamente porque era limpio de corazón. ¿Sí ve? Y en ese momento Dios te liberará de la presencia del pecado completamente porque ya estás en la presencia de Dios. Y Dios no tiene sombra, Dios no peca, no tiene mancha, no tiene contaminación. Amén. Entonces, si quieres que Dios te da según el fruto de sus caminos, debes reconocer la importancia de misericordia y prestar atención a la gracia de Dios cuando es presentado a ti, para que Dios pueda ayudarte a ser perfecto y limpio en su camino con Él. Para que puedes afectar a otros y ser parte de la guerra en que Dios está haciendo en ese momento contra Satanás. Y por eso en el futuro, cuando Dios gana, vas a verle. ¿Sí, verdad? Pero si no, si eres perverso, que es contra los versículos que está aquí, ¿sí ve? Perversos. ¿Sabes que Jehová será perverso contigo? ¿Cómo es eso? Bueno, en Proverbios 22 y versículo 5, Salomón habla de esto y él dice sobre los perversos, el que guarda su alma se alejará de ellos. Es decir, cuando Dios es perverso con alguien que ya es perverso, básicamente Dios le dejan para hacer lo que ellos quieren. Eso es lo que quieres en su corazón, ya escudriñado que estaba ahí. Eso es lo que quieres. Usted actúa, sus riñones, su voluntad es para hacer cosas contra mi voluntad, contra los versículos en mi Santa Biblia, contra mi Evangelio. ¿Sabes qué? Yo te voy a dejar y vas a recibir las consecuencias del pecado porque nunca son buenos. Y la cosa más maluca, si eres salvo o perdido, es Dios alejándose de ti porque ya perdiste la bendición, ya perdiste lo que es bueno. Él no tiene que garantizarte nada. ¿Sí, verdad? Entonces, si no recibes a Dios, si no recibes a Cristo, Dios va a dejar de usted y dejarte donde quieres estar porque tú quieres el mundo más que Él. Dios es un caballero. Él puede darte todo. O solamente darte lo que Él quiere darte según el fruto de sus caminos, su decisión. Y por eso David termina versículo 27 hablando del pueblo humilde que tiene todo esto. Él va a salvar a ellos, eso es la cosa principal. Pero los que tienen los ojos altivos, que son perversos, sabes que van a ser humillados de Dios. Porque la Biblia dice en primera de Pedro 5 y versículo 5, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y todo comienza ahí. Tienes que ser humilde para dar misericordia a otros y buscar a Dios cuando Él te habla, presentando su gracia, es decir, su Hijo. Y es por humildad que puedes seguir a Dios reconociendo que necesitas a Él para ser perfecto. Y es por siendo humilde a Dios que Él puede limpiarte con la agua, la palabra perfecta, para limpiar su vida y prepararte para ver a Dios. ¿Para qué? Cuando ves el Rey de Reyes y señores, señores, sigues ahí en rodilla, humilde al Dios que te salvó. Pero si quieres hacer lo contrario, Dios va a humillarte y mostrarte dónde debes estar. Y vas a confesar que Jesucristo es el Señor a la gloria del Padre. Dios prometa eso. Pero no solamente a las personas que tienen ojos altivos. Sabes que hay espíritus también que influenciaron a esas personas. Y ellos son los que el cristiano tiene que ser preparado para guerra, porque ellos afectan todos en este mundo. Vamos a Efesios 5. Efesios 5. Perdón. Efesios 6. Efesios 6. Y versículo 12 dice: porque no solamente tenemos lucha con sangre y carne, sino con principados, con potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con malicias espirituales en lugares altos. ¿Y sabes qué? Históricamente, cuando David estaba ahí peleando con los enemigos de él, los enemigos de Dios también, incluyendo Saúl, ellos fueron influenciados por Satanás y esas potestades y principados en lugares altos, esas cosas espirituales que tienen ojos altivos a Dios, y sabes que Dios va a humillar a ellos también. Y hoy en día, cristianos, sigues ahí en esa pelea como ya leímos. Sí, hay individuos que buscan ser soberbios, eso es cierto, quieren ser perversos y van a ser sus enemigos, pero acuerda que todas sus ideas y pensamientos no son originales ni nada así, fueron influenciados por espíritus malvados. Entonces enfoque en ellos, usa la palabra de Dios para ca básicamente capturar toda la imaginación y pensamiento que es contra la palabra de Dios. Y eso sigue proféticamente con los santos en la tribulación, porque ¿sabes qué? Ellos básicamente tienen que pelear contra básicamente el infierno en la tierra y todos que siguen el anticristo. Y claro que eso es una batalla espiritual. Pero Dios promete a ellos también que Dios va a humillar a todos esos malvados. Gloria a Dios. Entonces, sabiendo esa verdad general, que debes recibir a Cristo o vas a ser parte de los que van a ser destruidos en la guerra. Vamos al versículo 28. Salmo 18 y versículo 28. Y la Biblia dice: por tanto tú, eso es Jehová, alumbrarás mi candela, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. ¿Sí, verdad? Yo debo cambiar esto. Básicamente todo del versículo 28. Pero nota que Jehová, él alumbra su candela. ¿A qué está refiriendo David? Es la pregunta, ¿no? Eso es interesante. No entiendo eso. Parece que necesitamos a Jehová para sacarnos y alumbrarnos de las tinieblas espirituales y físicas en este mundo. Y David dice: vea, Jehová va a prender mi candela y alumbrarme. Parece que David sabía cosas espirituales, ¿no? Vamos a Proverbios 20 para recibir un poco de entendimiento de esto. Proverbios 20. Proverbios Proverbios 20 y versículo 27 dice: Candela de Jehová es, ¿sí ve? La Biblia va a decirnos, es el alma del hombre que escudriña los secretos del vientre. Entonces parece que la candela que Dios va a alumbrar es su alma. Y eso conoce todo lo que está pasando adentro de ti, su hombre interior. ¿Quién escudriña los corazones de los hombres? Es Jehová. No importa si eso es engañoso y perverso ese corazón y decepciona a nosotros, Dios puede reconocer lo que está pasando ahí. Porque Él puede ver su candela, es de Él. Y Él puede alumbrarlo y dar vida a eso para que brinda, para que resplandece, para que alumbra. Y eso cambiará su situación porque ya estás cambiado aquí en su corazón. ¿Sí, verdad? Eso es la cosa. Hay muchos que tratan de ser misericordiosos con otros y gloria a Dios por eso. Qué bueno que estás ayudando a otros hombres, a otros seres humanos. Pero Dios quiere prender su alma con el renacimiento y darte su vida y vida con gran abundancia, su Hijo Jesucristo por medio de su Espíritu morando en su corazón. Y por eso Él va a prender a ti espiritualmente para que puedes ver y reconocer las tinieblas de este mundo impío. ¿Sí, verdad? Y no solamente eso, sino Dios quiere prepararte. Él te prendió para utilizarte en la guerra, ¿sí ve? Jesús confirma esto en Lucas 8. Vamos ahí. Lucas 8 y versículo 16 dice: Ninguno empero que enciende una candela la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, porque si haces eso ya no da luz. ¿Cuál es el punto de prenderlo si no vas a usarlo para dar luz en alrededor del área donde está esa candela? Para apagar las tinieblas que están en su alrededor, ¿sí ve? Mas la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Y lo que Dios quiere hacer contigo, uno de los suyos, uno que renació, uno de sus hijos o hijas de Dios, Él quiere tomarte, prender su candela y meterse en un candelero que es una iglesia local para utilizarte, dar luz a su comunidad. ¿Vas a dejarlo? ¿Sí, verdad? Si sabes un poco sobre ejércitos, ya sabes que ellos no mandan soldados individualmente y ya. Tienen escuadrones, tienen grupos de personas que usan en lugares específicos para ganar la batalla en que están. Es lo mismo aquí. Dios quiere poner a ti, cristiano, en un candelero específico, que es adentro de su comunidad para utilizarte. Entonces, si no eres parte de una iglesia local y no eres sirviendo a Dios por eso, estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí, verdad? Y David, él sabía, Dios me prendió. Él me dio luz para que podía ser, para que yo pudiera ver lo que está pasando en las tinieblas, y todo eso es para prepararme, para ponerme en un lugar específico para la guerra, para la batalla. Y David, reconociendo todo lo que Jehová había hecho para preparar a él. Es lo mismo con nosotros y también los santos en el futuro, gloria a Dios. Y él sigue en versículo 29. Salmo 18. Salmo 18 y versículo 29. David dice: Porque contigo, ¿sí ve? David reconoce que él es un colaborador con Dios. Porque contigo desharé ejércitos. No solo. Él no puede hacerlo en su poder. Él necesita a Jehová. Y en mi Dios asaltaré muros. Desharé ejércitos, ¿cuáles? Pues ya vimos en Efesios 6 y versículo 12, Efesios 6 y versículo 12, vimos que hay espíritus en lugares altos potestades, principados, parte del ejército de Satanás. Y con Jehová, con Jesucristo cristiano, eres capaz de deshacer esos ejércitos y trabajar con alguien para que ellos puedan recibir la luz del Evangelio de Cristo. O la luz es ser más perfecto y crecer en la fe y ser santificado. Sí, ¿verdad? David históricamente realmente deshizo ejércitos físicamente en guerra. Por eso él ganó contra sus enemigos, gloria a Dios. Y con los santos en la tribulación va a ser las dos. Peleando directamente con los ejércitos del anticristo, que incluyen cosas malvadas espirituales y también personas que siguieron al anticristo por esa marca de la bestia. ¿Sí, verdad? Y dice ahí, también es por Jehová que David podía asaltar muros o brincar encima de esos. ¿A qué se refiere eso espiritualmente? Vamos a Proverbios 18. Proverbios 18. Proverbios 18 y versículo 11 dice: las riquezas del rico son la ciudad de su fortaleza. Nota que este rico está confiando en sus riquezas. Acuerda que Jesús había dicho que el que confía en sus riquezas no tiene gran chance de entrar al reino de Dios. ¿Cierto? Siguiente. ¿Por qué? Y como un muro alto en su imaginación, porque ellos confían en sus riquezas. ¿Sí ve? Y hacen que eso es su fortaleza, eso es como su muro alto que ellos imaginan. ¿Sí ve? Inventan eso. Entonces podemos ver que los muros espiritualmente están conectadas a las cosas en que hombres están confiando en lugar de Jehová. Puede ser riqueza, también puede ser su religión y esas doctrinas de hombres. Doctrinas humanas que son falsas, que no son según la palabra de Dios. Todo eso son muros. Pero ¿sabes qué? Santo, no me importa a dónde estás históricamente, por la palabra de Dios y el guía del Espíritu Santo, Él te ayudará a saltar todos esos muros con esa persona para que puedas llegar directamente a su corazón y mostrarles Jesús. A veces Dios te usa para destruir ese muro como porque su palabra es como un martillo también. Depende, pero también Él te ayuda a saltar esos muros para que puedas seguir entrando más allá, más profundamente al interior de esa persona para que ellos puedan reconocer a dónde están con Dios y cuál es su problema con Dios. Porque usualmente es una cosita que no quieren admitir, que resulta en ellos no recibiendo a Cristo, y eso es el muro que tenemos que saltar para poner ese cimiento de la palabra de Dios y el evangelio de Cristo ahí. Yo estaba hablando con una señora recientemente y me di cuenta que ella tenía una cosita y la pregunté, vea, ¿qué es esa cosa? Está bien, yo no voy a juzgarte sobre eso. Dime lo que es para que pueda mostrarte lo que Dios dice en la vida sobre ese asunto y puedes reconocer que puede ser que el problema que tienes con Dios es algo que tiene nada que ver con el Dios del libro. Es un Dios que escuchaba por ahí, por todos esos muros dados a usted por personas enseñando sus doctrinas estúpidas y necias a usted. Ella trató de contar, pero era difícil. Pero gloria a Dios, podíamos hacer una oración de fe. Y espero que ella recibió a Cristo. Pero depende de ella. Si lo dijo de su corazón, recibió a Cristo. Ese fe tan pequeño como un simiente de mostaza es suficiente. Pero tiene que ser real de corazón. Pero si hay un muro ahí, es posible. ¿Sí, verdad? Pero con Jehová trabajando contigo, cristiano, puedes asaltar esos muros en las personas que están en su alrededor. Pero también proféticamente esto va a pasar contigo, cristiano, en el futuro y también dependiendo cómo interpreta este contexto en Joel, a los santos en la tribulación también. Pero vamos ahí, Joel 2, para que lo ves. Joel 2. Y bueno, yo creo que esto aplica a cristianos. La otra aplicación, puede ser que no. Tengo que estudiar más. Pero en Joel 2 y versículo 7, nota qué dice ahí. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán la muralla, ¿sí ven? Pueden saltar ese muro. Y cada cual irá en sus caminos y no torcerán sus sendas, ninguno apretará a su compañero, cada uno irá por su carrera y sobre la misma espada se arrojarán y no se herirán. Eso está hablando de los ejércitos de Jehová. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Bueno, es parte del contexto ahí. Como conectando versículo 1 y 4 para que puedas ver que está hablando de las gentes, el pueblo de Dios. Y cuando tienes ese nuevo cuerpo en que puedes ver a Dios, ¿sabes qué? No puedes recibir corrupción. Nada puede hacerte daño, como dice ahí. La espada llega y no hace nada. ¿Sí ven? Y cristiano, en la segunda venida de Cristo, vas a estar detrás de él y parte de su ejército. Gloria a Dios. ¿Qué cosa, no? En la Biblia dice algo y aplica espiritualmente, pero también aplica literalmente. Y los que ignoran eso, muy triste con ellos. Están perdiendo mucho la Santa Biblia. Pero Salmo 18, Salmo 18 y versículo 30, vamos a seguir ahí. Salmo 18, perdóname por diciendo 38, Salmo 18 y versículo 30 dice: Dios, perfecto su camino. La palabra de Jehová afinada. Nota que su camino, colon, es la palabra. Y eso es perfecto. Tiene esa palabra perfecta. Nota que es afinada. Escudo es esto. Escudo. A todos los que esperan o confían en él, en Jehová. Y eso ya estás pensando en Salmo 12, los que hicieron esa serie. Las palabras de Jehová, palabras afinadas, codadas 7 veces, ¿no? Tú, Jehová, los guardarás y los guardarás hasta que esta generación, para siempre. No importa dónde estás, si estás en el tiempo de David o nuestro tiempo o en el futuro, Dios va a tener su palabra guardada y va a ser perfecta y afinada, porque personas trataron de hablar y hacer cosas contra esta palabra, incluir cambiándolo y no lo podían hacer. Siempre hay toda habla de Dios que es limpia y pura, perfecta en existencia para los santos de Dios, si ellos buscan a Jehová para que él puede confiar o confirmar eso en su corazón. ¿Verdad? Jehová va a mostrarse perfecto a ti, cristiano, si reconoces la verdad sobre este libro, que es perfecta, y buscas diciendo: Dios, muéstrame. Parte de Jehová mostrando su perfección es dándote la palabra perfecta. Por eso es un asunto espiritual, algo de fe. Si quieres tratar de confirmarlo empíricamente, puedes confirmar 99% o algo así, pero eso no es como recibes verdad absoluta, siempre es espiritual. ¿Verdad? Y por eso la Biblia dice en Proverbios 22, Proverbios 22 y versículo 19. Proverbios 22 y versículo 19, Salomón dice: Para que tu confianza esté en Jehová, estás esperando en él, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y ciencia? Hebreo, griego y el lenguaje que tiene ahí. ¿Sí va? para hacerte saber la certidumbre de las razones verdaderas, para que respondas razones de verdad a los que enviaren a ti. Y Dios quiere asegurar que tienes certidumbre sobre las palabras, las cosas que Él había escrito a ti, los consejos y ciencia que Él te dio. Y te dan razón que es verdadero, que es sano. ¿Sí, verdad? Y para que puedas responder a cualquiera que quiera hablar contra la palabra y tratar de destruirlo. ¿Sabes qué? Vas a manifestar que están contradiciendo a sí mismos y la Santa Biblia. No pueden responder a la palabra de Dios, tanto como los fariseos fueron callados por Jesús, la palabra encarnada, el verbo de Dios. ¿Sí, verdad? Para darte un ejemplo de alguien que intentó realmente mostrar claramente que la Biblia no es perfecta, él trató de afinar ese libro. Y ese hombre es profesor Simón Greenleaf, el profesor que estableció básicamente todo sobre la ley en a la Universidad de Harvard. Y este hombre, siendo ateo, quería probar claramente usando sus leyes de jurisprudencia, que lo dice así, como para investigar, para mostrar que la Biblia tenía que ser falso, específicamente los evangelios sobre el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó después de él? Realmente haciendo honestamente de corazón su estudio sobre el libro. Él dio cuenta que la Biblia es la verdad. Y él recibió a Cristo y ya es un Cristo. Bueno, él ya está con el Señor, pero en ese tiempo recibió a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Sí? Porque Dios era misericordioso con él y dejó que él prueba su vida. Trate de afinarlo. ¿Sabes qué? Vas a dar cuenta que estoy diciéndote la verdad. Si lo haces honestamente de corazón, estoy escudriñando a ti, Simón Greenleaf. Y voy a darte según el fruto de sus caminos. Si realmente estás siendo honesto en su estudio, vas a ver la verdad sobre mí. Eso fue lo que pasó. Y él recibió al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y después defendió eso a otros ateos que siguieron rechazando la Biblia. Qué cosa, ¿no? Y eso nos lleva a Salmo 18, Salmo 18, Salmo 18 y versículo 31. Interesantemente, con todo eso, ya Simón Greenleaf fue preparado para las batallas en que él va a estar hablando sobre la palabra, porque él había hecho el estudio. Y puedes aprender de él mucho si lees su libro. Creo que se llama El Testimonio de los Evangélicos, los que tienen interés en eso, pero no sé si está en español, que fue traducido, pero sé que está en inglés. Y en versículo 31, David dice, ¿por qué? ¿Qué Dios hay fuera de Jehová? ¿Y qué fuerte fuera de nuestro Dios? Eso es una pregunta retórica, si no diste cuenta. Obviamente, Jesús es Dios. Obviamente, Jehová es el único que es el fuerte. Él es la roca. Jesús es la roca, Él es el fuerte de Israel, no hay otro Dios. Entonces, ¿por qué hay muchos diciendo que Pedro es la roca? Para David era muy obvio que Jehová la roca no era él ni cualquier otro judío, incluyendo Pedro. No, Jehová, Él es mi fuerte, ¿sí, verdad? Es obvio. Pedro lo había dicho en sus propias epístolas. ¿Y sabes qué? Debe ser una pregunta retórica para ti sobre quién es Jesús. Si realmente estás preparado para ser parte de la guerra de Dios contra Satanás, porque si no sabes eso, ¿cómo puedes ganar? Porque no reconoces quién está a su lado, quién está en el yugo contigo, ayudándote y asegurando que su carga sigue ligera cuando sirves a Dios. Tienes que conocer que Jesús está ahí. Y Él es su fuerte, Él es su torre, Él es su esperanza. Salmo 18 y versículo 32, que dice, Dios que me ciñe de fuerza. ¿Sabes por qué Dios es el fuerte? Es obvio, porque es Dios que te ciñe con fuerza. Él te da poder para que puedas ganar contra los enemigos de Dios, incluyendo esos espíritus en lugares altos. ¿Sí, verdad? Y ahora, cristiano, ya debes pensar en esa armadura entera que Dios te dio. Vamos a Efesios 6. Efesios 6. Él te ciñe. Él ciñó a David con fuerza. ¿Qué es eso? Efesios 6 y versículo 14 dice. Estar pues firmes, firmes, plantadas, estás parada. Ceñidos los lomos, eso es la parte que es ceñido para la fuerza, sus lomos, su cadera, esta parte para que puedas mantenerte firme y parado, ¿sí ve? Pero nota esto, ceñidos los lomos de verdad, la fuerza es por la verdad. Y creo que ese versículo... en Salmo 18 sigue diciendo, e hizo perfecto mi camino, ¿sí ve? Cuando Dios te ciñe con la fuerza de su verdad, Él te hace perfecto por medio de su camino. Él dijo que su camino es ¿qué? Su palabra. Ya vimos eso en versículo 30. Santifícalos por tu verdad, dijo Jesús al Padre, tu palabra es la verdad. Entonces la fuerza de Dios es encontrado en la verdad de Dios, que es la palabra, y cuando estás adentro de eso, no importa a dónde estás en el tiempo, ¿sí ve? El tiempo de los humanos, no importa. David era lo mismo con David que nosotros. Es por eso que Dios puede hacer su camino perfeccionado. Vamos a segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3 y versículo 16 dice claramente sobre esa palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Sí, ¿verdad? Pero es por reconociendo quién es Dios y confiando en Él que Él puede dar a sus lomos la verdad de su palabra para hacerte perfecto. Entonces, ¿confías en la palabra de Dios? ¿Lo tienes? ¿O sigues ahí pensando que tienes algunas palabras y ya? ¿O tengo el mensaje de Dios, no importa cada palabra y todo eso? ¿Sabes qué? No está ceñido con lomos de verdad, está ceñido con otra cosa. Una mezcla de verdad y error. ¿Sí ve? Eso no va a asegurar que vas a ser firme, eso va a asegurar que vas a caer. Si no sabía. David siguiendo y explicando cómo Dios va a preparar a los suyos para guerra. Él sigue diciendo sobre él. Salmo 18 y versículo 33, que pone mis pies como pies de ciervas y me hizo estar sobre mis alturas. Y David dice, vea, es por Jehová, él hace que mis pies son de ciervas, me imagino para que pueda correr rápido y estar listo y muy ágil en la batalla física, porque él estaba en guerras físicas de ese tipo. ¿Sí, verdad? Pero para nosotros, los pies de sierva se refiere a Efesios 6 y versículo 15. Si quieres, deja un dedo en Salmo 18 y otro dedo en Efesios 6. Efesios 6 y versículo 15 dice, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. No solamente ese de Evangelio, pero la preparación de dar ese Evangelio cuando estás ahí corriendo en la guerra, estás ahí en el lugar En el campo de misión, si quiere decirlo así, en su comunidad. Estás preparado para dar y explicar todo eso sobre el Evangelio. Pies de siervas. Y también David había dicho que hizo que él, bueno, lo había dicho, y me hizo estar sobre mis alturas. Es decir, que cuando Dios sigue dándote más y más sabiduría y conocimiento y ciencia, Dios también va a ayudarte a ser más humilde y no ser otro que tiene ojos altivos por todo lo que sabes de Dios. No, David sabía que Dios va a ayudarte a ser humilde a Dios, ¿sí ve? Para que pueda estar encima de sus alturas. Acuerda los Efesios 6, esos espíritus están en lugares altos. Y no solamente afectan a los perdidos, sino también a cristianos. Para que por su soberbia ellos no siguen a Dios y en lugar de eso siguen haciendo obras carnales que no valen eternamente. ¿De qué cosa? Parece que Dios preparó a David tanto a los como él prepara a los cristianos en cuerpo, en alma y en espíritu, completamente. ¿Sí ve? Y los santos en la tribulación, las dos cosas, ¿no? A la misma vez, cuando están corriendo de los enemigos de Dios en ese tiempo. Salmo 18. Salmo 18 y versículo 34. Que enseña mis manos para la batalla. Que enseña mis manos para la batalla. David históricamente usa la espada. Cristianos y santos de tribulación para usar sus manos para abrir y saber dónde está cosa en la Biblia y girar ahí. ¿Sí ve? Vamos a segunda de Timoteo. Esto es la espada del Espíritu, si no sabía. Esta palabra de Dios. Debe saber cómo usar su espada. Entonces, ¿sabes dónde está el Evangelio de Cristo, por ejemplo? Si no sabes si es 1 de Corintios 15 y estaba en una iglesia local para 10 años, debes salir de esa iglesia local y buscar otro que va a enseñarte las cosas de Dios. Que eso es horrible. ¿Okay? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2 y versículo 3. Tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. David era un soldado de Jehová, parte de Israel, peleando contra los enemigos de Dios físicamente. ¿Sí ve? Cristiano es parte de la iglesia de Cristo, peleas contra cosas espirituales, espiritualmente, pero eres un soldado. 4. Ninguno que milita se envuelve en los negocios de esta vida por agradar a aquel que le escogió por ser legítimo. ¿Peleas con esto? ¿Sí, ve? Y David sabe que Dios va a preparar mis manos para la batalla. Cristiano sabe que Dios te prepara para la batalla por esto. Y por eso estás leyendo diariamente. Estás buscando a Dios diariamente. Viendo lo que Él quiere decirte en la palabra. E interesantemente, David siguió en ese versículo, el versículo 34, diciendo ahí, y el arco de acero será quebrado con mis brazos. Y eso es interesante, ¿había arcos de acero en el tiempo de David? Yo sé que hay en estos días. Tienen arcos que tiran saetas que son de acero. Y son de acero, no solamente son de madera y todo eso. Se pone a pensar, ¿esto era David profetizando un poco sobre tecnología en estos días? Si es o no, usted decide. Dios va a asegurar que puedes crear todo eso con sus brazos. Acuerda, cristiano, en la segunda venida proféticamente. Nada va a hacerte daño, pero usted puede hacer daño a todo. Todo eso es nada para ti. Puedes destruir esas cosas con sus brazos, como Superman hace con pistolas. Gloria a Dios. Salmo 18, Salmo 18 y versículo 35. Y me diste el escudo de tu salud. ¿Sí ves? Y vea que David dice, vea, Jehová me dio el escudo de su salud. Es por Jehová y su escudo que tengo salvación, tengo salud. No es de mí, porque hay muchos que dicen que fue por él. No, él está dando toda la gloria a Jehová, ¿no? Lo que leo ahí. Okay. En Efesios 6 y versículo 16. Dice, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, del diablo, y puedes con el escudo de fe bloquear todo eso. Pero nota que ese escudo de fe es el escudo de salud de Jehová. ¿Quién es el salud de Jehová? Jesús. Es la fe de Cristo que te ayuda a bloquear los dardos del maligno. Si ¿Sí tienes la fe de Cristo, eres salvo. Su fe tiene nada que ver. Su fe no puede hacer nada. Su fe no es un escudo. Es una basura que el diablo destruye de una con sus dardos que son encendidos con fuego. Él lo quema, quema esos trapos inmundicia de nada. ¿Sí ve? No, necesitas el escudo de la fe de Cristo. Y por eso siguió, tu diestra me sustentará, dijo David. No él, él necesita la diestra de Jehová, que es Jesús. Jesús está en la diestra de la majestad hoy en día. Vea, David diciendo, tu diestra me sustentará, no, tu diestra más mis obras me sustentará, no dijo eso. Él confiaba en Jehová en ese tiempo, para todo. ¿Sabes qué? Sí, yo estoy leyendo 2 Samuel en ese momento. David preguntó a Jehová siempre, antes de ir a la batalla, Jehová, Señor, ¿quieres que me voy? ¿Debo ir? Y él había hecho lo que Dios había dicho a él. Y dio toda la gloria a Dios cuando él ganó. ¿Sí, verdad? Ese versículo siguiendo, sigue diciendo, tu mansedumbre me multiplicará. ¿Sí, verdad? Entonces, para nosotros, debemos entender quién nos sustenta y es por eso que Él puede dar sus características a nosotros. Y el problema es que la mayoría de cristianos es que ellos no saben lo que sabía David. Tienes que reconocer eso, cristiano, antes de que te vas en una batalla para Dios, que Jesús te sustenta, te sustenta, no usted. Él mantiene su salvación, Él te dio la salud, Él lo mantiene. Él va a sustentarte como siempre lo había hecho cuando era perdido también, porque todo consiste por Jesús y su palabra. ¿Sí ve? Y es por usted confiando en Dios que Él va a mantenerte, ¿sí ve? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 3, rápido. Primera de Juan 3. Y versículo 19, nota que el apóstol Juan dice aquí. Nota lo que él dice. Primera de Juan 3 y versículo 19. Y en esto conocemos que nosotros somos de la verdad y persuadiremos nuestros corazones delante de él. ¿Con qué? Con obrando según la verdad. No solamente diciendo cosas, pero viviendo para Dios, para que Dios puede darte conforme al fruto de sus caminos, preparándose para la guerra, ¿sí ve? 20. Porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Puede ser que usted no sabe que eres salvo, has confundido eso, pero Dios no está. Gloria a Dios que no tienes que saber que tienes la aseguranza de la salud para que Él te mantiene. Pero cuando lo sabes como David, puedes ir a la guerra. Si no, estás más preocupado con eso que saliendo para dar el evangelio a otros. 21. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, Confianza tenemos en Dios. Y David tenía esa confianza. Si ves algo que Dios te da en su corazón, esa seguridad eterna, seguridad de su salud, de su salvación, y es porque diste cuenta que Jesús no solamente te regaló la gracia de Dios, pero Él te mantiene en esa gracia, no tiene que ver con usted. Todo era de Él. Solamente confiaste en Él, eso es todo lo que hizo. Nada más. ¿Sí ve? Y el Espíritu Santo va a dar testimonio a su Espíritu que eres un hijo de Dios y que sigues siendo uno. Si vives para Él, si andas según el Espíritu Santo, el Consolador, y Él te da consolación en su corazón por su confianza. Y también los frutos del Espíritu Santo, como dice en Gálatas 5, que incluyen mansedumbre. Porque es por siendo manso cristiano que otros van a ver que algo cambió contigo, que eres diferente que los hombres, porque los hombres no son mansos. Y puede ser que por eso reciben a Cristo. Bueno, para terminar, Salmo 18, Salmo 18 y versículo 36 dice: ensancharás mi paso debajo de mí. Entonces Dios va a asegurar que su camino se extiende debajo de sus pies. Y no titubearán mis rodillas y no vas a caer, no vas a mantenerse firme en ese camino. Dios aseguró eso para David y lo hará para ti. Pero la pregunta es, ¿a qué se refiere eso? Vamos a Salmo 38. Salmo 38 y versículo 16. ¿A qué se refiere ensanchando el camino y todo eso para que no titubeas? Salmo 38 y versículo 16 dice: porque decía, que no se alegren de mí, cuando mi pie resbalaba, se engrandecían sobre mí. 18. Por tanto, denunciaré mi maldad, congojarme por mi pecado. Y nota cuando estás titubeando o resbalando, eso representa usted cayendo en pecado cristiano. Pero como David dijo, es por Jehová que su camino se ensancha y él no cae. Es decir, él va a asegurar que cuando sigues buscando a él, vas a crecer en la fe y vas a pecar menos y menos y menos, porque su nuevo hombre crezca y su viejo hombre se muere diariamente. Y todo eso es preparación para que puedas entrar en la guerra de Dios. Porque Dios quiere que sus hijos son diferentes y peculiares en el mundo. Para que cuando estás en esa guerra, las personas que están escuchándote saben que algo pasó contigo y es diferente. Y es real. Y es serio. ¿Sí, verdad? Entonces vea eso. Todos sabían que David era diferente. Él ganó contra el gigante. ¿Cómo así? Y él dio toda la gloria a Jehová. Algo que nadie más podía hacer. ¿Sí ve? Es lo mismo contigo, cristiano. Él puede ayudarte a ganar contra los gigantes, contra esas murallas o muros que están ahí espiritualmente en este mundo con sus ideas y filosofías humanas. Con personas siguiendo la política y gobernadores como nuestro presidente en estos días, en lugar de usando sentido común y reconociendo la verdad de nuestra situación gobernal, etc. Dios puede ayudarte a crecer en la fe por medio que todo que Él quiere darte según usted, solamente buscando a Él y tratando de vivir para Él. Él va a darte todo eso para que Él pueda ponerte en la guerra espiritual contra Satanás y sus ejércitos impíos. Entonces, ¿vas a dejar que Dios te prepara para la guerra? Bueno, en la próxima clase de esta serie, ¿sabes qué? Vas a ver lo que pasa cuando estás con Dios y Él te preparó. Vas a ver el resultado de la guerra. Lee el resto de Salmos usted mismo, vas a ver que David él ganó. Siempre vas a ganar. Siempre vas a ser la persona que tiene victoria. El vencedor, si quiere decirlo así, porque estás en el lado de Dios. Estás con Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Y por favor, Señor, ayúdanos a nosotros a tomar la decisión de buscar a ti para que usted pueda prepararnos para la guerra contra el enemigo. Y damos gracias, Señor, por tomar la decisión de utilizarnos para esa guerra, dejándonos ser parte de esto si solamente tratamos de andar contigo. Y damos gracias por la salvación más que todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hermanos, espero que.